Alabado sea el Señor, y gracias a Él por permitirnos cantar estos preciosos himnos. Y hemos cantado aquí, en el último cántico, tu Salvador te escucha, te invita, ven, ven y mira. Ven a la fiesta de bodas de la gracia. Ven, ven y ve. Es una gracia especial la que se nos ha concedido a ti y a mí, y a todos nosotros, que Él nos haya invitado a la poderosa fiesta de bodas. Ahora bien, la mayoría de la gente no quiere venir. Lo leemos en la Biblia, que había muchas excusas, y creo que este sigue siendo el caso hoy en día. Siempre hay muchas excusas. Nadie quiere ir a la cena de las bodas de la gracia, pero sabemos que algunos estarán allí, y nosotros también queremos estar ese día en ese lugar o en esa fiesta. Antes de la oración, leemos una palabra de Dios de la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo 1, desde el verso 12. Doy gracias a aquel que me fortaleció, a nuestro Señor Jesucristo, porque me tuvo por fiel al ponerme como ministro. Aunque antes fui un blasfemo, un perseguidor y un malhechor violento, sin embargo, se me mostró misericordia, porque obré inconscientemente en un estado de incredulidad. Sí, la gracia de nuestro Señor ha sido abundante en mí, en unión con la fe y el amor que están arraigados en Cristo Jesús. La palabra es digna de confianza y merece plena aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Pero por esta razón, me llegó la misericordia, para que Cristo Jesús me mostrara la plenitud de su paciencia como el primero y me convirtiera en modelo para las personas que en el futuro alcanzarán la vida eterna a través de la fe en Él. Pero para Él, que es el Rey de los siglos, el inmortal, invisible, el único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una palabra maravillosa. Y Pablo, este gran apóstol, él solamente pudo expresar: estoy agradecido a aquel que me hizo fuerte, nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría decir que él podría haberse jactado de su grandeza y su fuerza, de su erudición y de todo lo que había aprendido. Pero cuando Cristo se le apareció, solo pudo pronunciar las palabras que acabamos de leer. Estoy agradecido a aquel que me hizo fuerte, nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado fiel. Sí, ningún ser humano lo llamó. Tal vez ningún ser humano podría haberlo llamado. Pero el Dios vivo lo llamó, amados. La verdad, o el verdadero, se le apareció y lo tomó a su servicio, o lo puso a su servicio. Y creo que en esto el apóstol Pablo, este gran apóstol, solo pudo expresar estas palabras que acabamos de leer. Pues él puede transformar por completo una persona, porque aquí expresa lo que una vez estuvo con él, fue con él, y lo que ahora se le había concedido a través de la gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, estaba pensando que tal vez también nosotros tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo éramos cuando aún no conocíamos a Dios, cuando todavía estábamos lejos de Él. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué había con nosotros, queridos hermanos? Pero cuando vemos la mano poderosa de Dios, cuando vemos la gran mano de nuestro Salvador, que también nos ha salvado a nosotros, que nos ha sacado del fango de nuestros pecados y nos ha hecho su pueblo, entonces no podemos evitar exclamar las mismas palabras que el apóstol Pablo. Como dice aquí, doy gracias a aquel. Sí, ¿a quién estamos agradecidos nosotros? Estamos agradecidos al verdadero por llamarnos. Estamos agradecidos a Él por salvarnos. No lo sé, pero nuestro hermano ya ha dicho que si no agradecemos a Dios por la palabra y por lo que se nos ha concedido por gracia, entonces no sé quién debería agradecérselo a Él. Nuestros corazones deberían desbordarse y nuestras bocas dándole la gloria, la alabanza y la adoración. Porque Él también ha hecho grandes cosas por nosotros. Se ha mostrado poderoso en nosotros. Sí, la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor ha sido abundantemente eficaz en mí. También podemos decir que la gracia de Dios ha obrado poderosamente en mí. Y tú también puedes decirlo. Debemos ser capaces de decirlo. La gracia de nuestro Señor ha obrado abundantemente en mí en unión con la fe y el amor que están arraigados en Cristo Jesús. Sí, y luego él dice, verso 15, la palabra es digna de confianza y aceptación universal, alabanza y agradecimiento. Y creo que en las últimas dos horas hemos escuchado una palabra tan poderosa que no podemos hacer otra cosa que aceptarla. Pero no solo en las últimas dos horas, sino también en los últimos años, como dijo mi hermano. Dios no ha dejado de hablarnos. Oh sí, qué maravilloso. Podemos decir que la palabra de Dios es fiable. No puede ser de otra manera. Es fiable. La palabra es fiable y digna de ser aceptada por todos. Verso 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y podemos decir esto. Nosotros también estábamos lejos de Dios y pecando y transgrediendo. Quien piense que no ha pecado ni ha hecho daño a nadie, se engaña a sí mismo, amados. Pero la Escritura dice que toda persona es pecadora por naturaleza. Nace en pecado, pero alabado y gracias, porque se nos ha manifestado la gracia de nuestro Señor. Pero precisamente por esto se me ha mostrado misericordia. Verso 16. Sí, y nosotros también solo podemos alabar esta gran gracia y misericordia y dar gracias a Dios porque se ha ocupado de nosotros. Por eso, amados, esta tarde también queremos ofrecerle nuestro honor, alabanza y adoración. Es a nuestro Dios a quien queremos dar la gloria o la honra. Pongámonos de pie y oremos juntos. Dios fiel, te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por esta hora de gracia, por tu preciosa e infalible palabra de Dios. Sí, Señor, cuán maravillosas son todas las palabras que estos hombres de Dios expresaron. Siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Tu palabra permanece, Señor, aunque pasen el cielo y la tierra. Te revelaste a los tuyos, tomaste a quien quisiste. Podrías haber tomado a otro, pero elegiste a Saulo. Te le apareciste en el camino a Damasco. Lo iluminaste con tu luz y él fue iluminado. Se le abrieron los ojos. Oh Dios fiel, qué gracia, qué misericordia se le otorgó. Pero Señor, no solo a él, sino también a nosotros. Nos has otorgado esta gracia y por lo tanto alabamos esta gracia y alabamos tu misericordia que también se nos ha otorgado en esta última y solemne y difícil hora. Nos has hablado, enviado a un siervo y profeta, puesto tu palabra, perdón, sobre el candelabro, revelado, Señor, lo que estaba oculto. Oh, cuán glorioso es tu nombre. No podemos dejar de glorificar tu nombre. Y alabar tu palabra, aleluya, porque la palabra es fidedigna y digna de ser aceptada por todos. Concédenos gracia, oh Señor, a todos y cada uno de nosotros, para que no nos ofendamos por tu palabra. Cuando tu palabra nos llega, a veces tal vez como una espada, y cuando divide a muchos de nosotros, entonces aún queramos darte gracias, alabar tu nombre. Señor, estamos muy contentos de ser tu pueblo, de poder ser tu pueblo y de haber podido seguir el llamado que escuchamos. Adoración a tu nombre. Esta tarde, Dios fiel, te rogamos que fortalezcas a mi hermano, a todos nosotros, que nos des palabras que decir y que nos des oídos abiertos para escuchar y un corazón abierto para recibir lo que tienes que decirnos. Te lo pedimos con humildad y confianza ante ti. Adoración a tu nombre. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Demos gracias al Señor. Tenemos la promesa para ello, que forma parte de la palabra de Dios. Y porque es así, ya tenemos la certeza hoy de que así será, ¿no es cierto? Si no fuera una promesa en la palabra de Dios, estaríamos en la incertidumbre. Pero como es una promesa en la palabra de Dios, ya es entonces así, ya es hoy así, como si estuviéramos ya allá. Si tan solo pudiéramos comprender por fe que la obra de Dios con su pueblo en el Calvario se completó para toda la eternidad. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de que todo el grupo comprado por sangre fue redimido allí, justificado, limpiado, santificado y preparado y perfeccionado y transformado en la imagen de Jesucristo allí, entonces será cuestión de tiempo y todos nos alegraremos. Pero si pensamos que todavía tenemos que trabajar en nuestra salvación, entonces lo haremos hasta que, lento pero seguro, nos vayamos de aquí y entonces quizás nos demos cuenta de que no lo hemos conseguido. Pero si reconocemos con fe que la obra de la redención está completada y que Juan, en la isla de Patmos, ya vio la multitud vestida de blanco, en Apocalipsis 15, vio un mar de cristal y a los redimidos tocando las arpas de Dios. En Apocalipsis 19, vio a la novia en la cena de las bodas del Cordero, y con Apocalipsis 20, y en Apocalipsis 20, vio a los redimidos en la tierra, en la Nueva Jerusalén. ¿Qué falta todavía? Solo nos queda convencernos de que pertenecemos a ello. Y el cálculo es muy sencillo. Dios solo puede despertar en nosotros el deseo de aquello que nos ha preparado. Él no puede hacer algo en nosotros ni despertar en nosotros un anhelo y no satisfacerlo. Eso no es posible para Dios. Él ha asumido la responsabilidad de todo lo que nos ha prometido y de que también lo recibiremos. Y así, esta tarde también queremos honrar a nuestro Señor a través de la fe. Con nuestra incredulidad lo deshonramos a Él, pero según nuestra firme creencia o fe, sucederá. Cuando enfatizamos la palabra de Dios, es solo para fortalecer y establecer nuestra fe en la palabra infalible de Dios, en la que están contenidos todos sus propósitos. Vean, cuando no nos concierne a nosotros directamente, entonces nuestra fe es ilimitada. Si hoy les preguntara, ¿están convencidos de que Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho al pueblo de Israel? Seguramente ustedes me dirían, hermano Fran, por supuesto, eso es evidente, porque Dios lo ha dicho y lo vemos ante nuestros ojos, ¿es cierto? Es posible que la pregunta incluso les parezca un poco tonta, formulada en incredulidad, pero la formulé deliberadamente de esa manera para que nos demos cuenta de que el mismo Dios que tiene un plan con Israel, que está reunido o reuniendo a su pueblo, que lo ha traído de vuelta, como dijo a través del profeta, los reuniré desde los confines de la tierra y los traeré de vuelta a la tierra de sus padres. Han regresado de más de 100 países. Sabemos que cada palabra de Dios es verdadera. Pero cuando se dirige a nosotros, cuando la palabra es dirigida a nosotros, se requiere fe personal y no solo fe general. Y eso es lo que parece faltar en ese momento, o en este momento. Pero si tenemos fe general, ¿por qué no la fe personal también? Después de todo, somos parte del plan general de Dios. Si preguntáramos quién duda de que el Señor dijo en Mateo 24, Lucas 21, que habría guerras y rumores de guerras, etc., nadie, porque se ha cumplido tal cual. ¿Quién duda de que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, porque llegará el tiempo en que dirán paz y seguridad? Y entonces la destrucción les llegará repentinamente. Y lo escuchamos una y otra vez, paz y seguridad, paz y seguridad. Son titulares políticos en nuestro tiempo. ¿Y por qué deberíamos dudar cuando vemos tantas cosas con nuestros ojos terrenales y no con ojos espirituales? No somos tan espirituales como a veces pensamos. Con nuestros ojos terrenales vemos cumplida la palabra de Dios, ¿o no? Entonces, no podemos creer que Dios cumplirá para nosotros lo que ha prometido. Si lo hace por Israel, por las naciones, y si habla de Gog y Magog desde el extremo norte y dice, vendré a ti desde el extremo norte y te llevaré a mi tierra para mostrarte allí mi gloria o mi honra. Isaías 43:7. Sí, todo está en preparación. Lo vemos. Bienaventurado el hombre que puede creer después de ver. Pero es bienaventurado el hombre que puede creer antes de ver, porque eso se refiere a lo que Dios nos ha prometido. Creo que todas las cosas que podemos percibir con bastante naturalidad, pero que sin embargo han sido pronunciadas en la palabra de Dios, deberían animarnos, fortalecernos, fortalecer nuestra fe y sentar un firme fundamento bajo nuestros pies de fe para que no pueda haber más vacilación. Al contrario, decimos, Dios cumple sus promesas. Él cumplirá cada palabra a su debido tiempo, ya sea dirigida al pueblo de Israel, a todas las naciones, a su iglesia o la novia. Pasemos de la fe general a la fe personal. Fe en que nosotros personalmente, tú por ti mismo y yo por mí mismo, hemos sido incluidos en el plan de Dios y participaremos por gracia en todo lo que Dios aún hará que concierna a su novia o a la iglesia novia. Hay mucho que se podría decir sobre esto y espero que el Espíritu de Dios lo clarifique todo. Como el hermano Rus leyó la palabra de Pablo en Hechos 26, yo leí y a partir del verso 18 dice, Hechos 26, verso 18, y les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y así reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A través de la fe en Jesucristo, después de todo, Él es el que habla aquí, el que actúa, el que llamó a Pablo o Saulo y lo convirtió en Pablo. Y luego lo ordenó al ministerio. Hay un dicho aquí que dice, en el verso 1 de 2 de Corintios, capítulo 4, dice, por eso no nos desanimamos en la administración de este ministerio, debido a la misericordia que se nos ha mostrado, sino que hemos renunciado a todo secreto vergonzoso porque no andamos en astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino que por proclamación abierta nos encomendamos a la conciencia de cada hombre ante los ojos de Dios. Este es el estado de un hombre a quien Dios ha llamado y designado para su servicio y para proclamar su palabra. Y como hemos leído aquí, no nos cansaremos porque la misericordia de Dios ha venido sobre nosotros y con ella la institución en el ministerio. Y ya no estamos tratando con un Pablo, sino con un hombre de Dios establecido por Dios para decir lo que debe ser dicho y decidir lo que debe ser decidido. No nos desanimaremos en la administración de este oficio. A veces, incluso el valor del apóstol puede haber disminuido un poco. Todos necesitamos consuelo, todos necesitamos intercesión, y especialmente aquellos que están en primera línea. Pero gracias a Dios, que nos consuela con la palabra de nuestro Dios. Nos levantamos según lo que Dios nos dice, porque su palabra no nos abate, sino que nos levanta. Aquí dice, más bien nos encomendamos a los ojos de Dios mediante la proclamación abierta de la verdad ante todo juicio de conciencia de los hombres. Aquí no hay cosas ocultas ni revelaciones especiales de las que no se puede hablar, sino que se hace a través de una proclamación abierta. Todos Tenemos que enfrentarnos a toda conciencia humana y también estar ante los ojos de Dios. Cuando Pablo concluye más adelante diciendo, si no obstante el mensaje de salvación que nosotros proclamamos está velado, entonces solo lo está para los que se pierden. Y hoy se podría afirmar claramente que si la palabra que ha sido tan claramente revelada y proclamada ha permanecido oculta a la gente en este tiempo, entonces Dios no tiene planes para ellos. Entonces todos nuestros esfuerzos son en vano. Si están en el barco correcto y en presencia del Señor, escucharán su voz. Y su voz es su palabra. Mi voz es mi palabra. Su voz debe ser su palabra, ¿o no? Vuestra voz da a conocer vuestras palabras. Su voz da a conocer las suyas. Y así todavía hoy podemos enfrentarnos a cada juicio de conciencia de los hombres proclamando la verdad y por lo tanto también estar ante los ojos de Dios. Había una palabra que quería leer en vista de los días de Pentecostés que tenemos detrás. Antes de llegar a las siguientes escrituras de Tito, capítulo 3, Tito 3, verso 4. Aquí leemos, a partir del verso 4. Tito 3, a partir del verso 4. Pero cuando apareció la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, hacia el hombre, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino según su misericordia, nos salvó mediante el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que ha derramado abundantemente sobre nosotros por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí se nos habla de renovación, de misericordia, del baño, de renacimiento, de la efusión del Espíritu. Todas estas cosas van juntas. Pero la efusión del Espíritu Santo también había estado precedida por una palabra de promesa, ¿verdad o no? Dios ya lo había dicho a través del profeta Joel en el tercer capítulo, en el primer versículo. En los últimos días sucederá, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando la redención tuvo lugar en Gólgata entonces, y hubo personas disponibles en las que la vida de Dios pudo regresar o entrar en ellos, solo fue cuestión de tiempo. Y conocemos la crucifixión, la resurrección y posteriormente las 7 semanas y luego Pentecostés. Hubo una promesa, una palabra de Dios y aquellos que creyeron en ella, que la recibieron, estaban juntos en oración. Dios entonces confirmó su palabra y los llenó a todos con su espíritu. Así es como podemos leerlo. Está escrito en Hechos, en el primer capítulo, donde el Señor lo repitió y dijo, en Hechos capítulo 1, verso 4, así que mientras estaba con ellos, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran allí lo que el Padre había prometido, lo cual dijo, habéis oído de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que una palabra de promesa divina ha traído la bendición contenida en esa promesa. y se ha manifestado en aquellos que han recibido esa palabra de promesa divina en sus corazones. ¿Es verdad o no? Todas las promesas de Dios son sí y amén, y se cumplirán en y por aquellos o a través de aquellos que creen, que las creen y las aceptan. En Hechos 2, Pedro continuó a partir del verso 16 y dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños de revelación. Así se confirmó el cumplimiento en el nuevo pacto, que era una promesa profética en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no estaba en el vacío. Ahora, una vez más, se daba por boca del Señor, de forma oral, lo que estaba por escrito. La palabra escrita se convirtió así de nuevo en palabra hablada. El Señor mismo enfatizó esto a sus discípulos y dijo: permaneced en Jerusalén, porque dentro de no muchos días seréis bautizados con Espíritu Santo. Esperad la promesa del Padre. Antes era solo una promesa, ahora se había cumplido. Una palabra que se hizo realidad en aquellos que la creyeron, la recibieron y esperaban que se cumpliera en ellos. ¿Ocurrió o no ocurrió? Ocurrió como la boca del Señor lo dijo. ¿Y cómo será al final? Así que el Nuevo Testamento comenzó con el cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Quién fue Juan el Bautista? Él era el mismo, la palabra de Dios hecha carne. Una voz en el desierto que clama: ¿fue o no fue él? En él se cumplió una promesa que había tardado mucho tiempo en llegar, pero de repente estaba ahí. Isaías pudo haber profetizado 810 años antes de Cristo, Malaquías unos 400 años antes de Cristo, pero cuando se cumplió el tiempo, lo prometido se hizo realidad. Se puso de pie y caminó como testimonio vivo de la existencia de Dios y de la veracidad de su palabra, que vela por ella para cumplirla cuando llegue el momento. Entonces, ¿qué fue Juan? Juan fue una palabra de Dios hecha realidad. ¿Es verdad o no? Antes solo se oía una voz que clama en el desierto: preparar el camino del Señor. Y de repente la voz estaba ahí. La fe, la promesa, todo se hizo realidad. Se podía ver, se podía oír. En los Hechos de los Apóstoles aquí leemos lo que estaba escrito en el profeta Joel. Y en el libro de Isaías y en otros pasajes de la Biblia. De repente se hizo realidad. ¿Qué había pasado? Se habían reunido personas que habían acogido la promesa divina en sí. A ellos se dirigió el Señor y ellos creyeron. Ellos fueron los que creyeron y lo vivieron. Ellos eran la confirmación y el testimonio vivo de que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple su propósito para el cual Dios la envió. ¿Qué era el Señor Jesús? Fue el cumplimiento de lo que Dios había dicho a través de los profetas en el Antiguo Testamento, empezando por lo que dijo en Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. A través del profeta Isaías dijo: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y su nombre será maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Había sido una promesa durante tanto tiempo y de repente se hizo realidad. Realidad divina aquí en la tierra. Ninguna interpretación ni explicación, sino el verdadero cumplimiento de la verdadera palabra de la promesa divina. Estaba allí. ¿Y quién fue? Simeón. El Espíritu lo llevó al templo, tomó al niño en sus brazos y dijo, «Ahora, Señor, deja que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios». Antes de eso, tenía una promesa, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿tenía una promesa? El Señor le había dicho, «Antes de morir, verás al Mesías». Él portó la promesa consigo y la promesa lo llevó a él. De repente, se encontró ante la promesa cumplida y la tomó en sus brazos. ¿Qué escribe Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso os anunciamos. No se trata de una teoría, sino de algo que pudimos tomar en nuestras manos, que estaba ahí como prueba divina de que su palabra es la verdad y aún se está cumpliendo hoy. Es lo mismo hoy en día. No necesitamos que un ser humano nos explique nada. Solo tenemos que llevar la palabra de Dios en nuestros corazones, creerla y esperar su cumplimiento. Dios tampoco se retrasará esta vez. Al igual que todos estos hombres y todo el pueblo de Dios tuvieron que esperar hasta que llegó la hora de Dios, nosotros también tenemos que esperar hasta que llegue la hora de Dios. Creo que fue aquí, en Lucas, en el primer capítulo, cuando el ángel le trajo esta promesa a Zacarías y le dijo qué servicio tendría que realizar. Solo estoy leyendo el pasaje para relacionarlo con el servicio de esta mañana como conclusión. Lucas capítulo 1, verso 15. Porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licores y será lleno del Espíritu Santo mientras aún esté en el vientre de su madre. ¿Es eso correcto? Sí. A muchos de los hijos de Israel, él los hará volver al Señor su Dios. Y él es quien irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres hacia los hijos y para guiar a los desobedientes a la mente de los justos, para crear un pueblo preparado para el Señor. Eso es lo que el ángel le dijo a Zacarías. Y ya conocéis la historia. Al principio él no podía creerlo, pero cuando se cumplió la promesa también se le soltó la lengua y pudo dar gracias a Dios. Seguramente se avergonzó de no haber podido creer enseguida. El énfasis de este fin de semana se centra simplemente en el hecho de que Dios debe cumplir su palabra, o tiene que pararse por su palabra. Su palabra es tan verdadera como Él mismo. Su palabra es tan verdadera como Él mismo. Y eso lo vale todo para nosotros, porque Dios es verdadero y justo en todos sus caminos, y no puede hacer otra cosa que decir la verdad. Nos ha revelado la verdad y nos ha dado a conocer sus promesas. Aceptémoslas. Zacarías, María y Simeón recibieron la promesa. Todas se cumplieron. Los 120 recibieron la promesa. Todo se cumplió en su debido tiempo. ¿Por qué deberíamos nosotros dudar? Vemos cómo se cumple la palabra de Dios entre las naciones. Lo vemos en nuestro propio país, lo vemos de múltiples maneras. ¿De qué deberíamos dudar? Vemos todas estas cosas ante nuestros ojos, por lo que sería un pecado dudar de lo que Dios ha hecho o dicho. Y esto nos lleva al tema que el hermano Branham enfatizó con tanta frecuencia. El pecado fue la incredulidad que nos lleva a no confiar en Dios y a desobedecerle. Y así entonces sucedió. Leamos algunos versículos de la Biblia más. 2 Corintios capítulo 4. Aquí se trata principalmente del primer versículo que ya he leído, en el cual se dice que no debemos cansarnos ni desanimarnos por la misericordia de Dios que ha venido a nosotros para administrar este ministerio. Acabo de hablar brevemente con el hermano Kopfa y estamos de acuerdo. Una persona llamada por Dios preferiría renunciar. ¿Cómo daría yo por poder decir que este es mi último sermón? ¿Qué no daría para eso? Pero está escrito aquí, no nos cansamos. A veces estamos cerca de ello. Todo el mundo tendrá que dar testimonio de ello si es honesto. Pero también hay experiencias alentadoras que son una alegría. Y si son hermanas mayores o de edad avanzada, una me dijo, hermano Frank, nosotros estamos tan contentos de que todavía te tengamos aquí entre nosotros. Sí, eso también existe. Y en medio de todo el descontento, te animas de nuevo. Me gustaría leer el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estos días tratan en realidad del arrebatamiento, de lo que sucede de antemano, etc. Y la gente parece estar menos preocupada por la preparación y más por cómo terminará todo. Incluso si supiéramos exactamente cómo sucedió, no hay garantía de que se nos permita presenciarlo o que tomemos parte de ello. No es el conocimiento de un hecho lo que nos anima o lo que decide una cosa, sino la cosa misma, si se cumplen las condiciones del asunto en presencia de Dios. Aquí en 1 Tesalonicenses 4 me parece muy importante, teniendo en cuenta las diversas enseñanzas que afirman que el tiempo de gracia ha terminado y que el Señor ha dejado el trono de la gracia, que la primera fase del rapto ya ha quedado atrás, etc. Pero leamos esto muy despacio y con claridad. 1 Tesalonicenses 4, versos 15 y 16. Pues esto os decimos en palabra del Señor, nosotros los que vivamos y quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahora viene, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Y aquí me detengo un momento. El Señor regresará tan pronto suene su voz de mando o llamado a despertar. Así que primero suena el llamado de atención. No puede dejar el trono de la gracia hasta que el último haya sido llamado por ella. Sin embargo, léalo en el sermón del hermano Branham. Dice, no sé cuántos hay aquí, pero tal vez este es el último que necesite ser llamado. Y cuando leemos con atención el capítulo 25 de Mateo, vemos que dice, a medianoche se oyó un grito. Aquí está el novio, salid a recibirle. Esa es la proclamación, el anuncio, el llamado. Pero él espera en el trono de gracia hasta que el último sea llamado. Que entre, que sea justificado y perfeccionado. ¿No es así? Si Él ya no estuviera hoy en el trono de gracia, ¿para qué querríamos seguir aquí? Esto es muy importante, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando. El Señor mismo, no una enseñanza, no una nube, no una revelación, sino Él mismo vendrá de nuevo. ¿No es así? Así permanece. Y si leemos los contextos correctamente y despacio, son tan claros. Ni un tonto puede equivocarse, podríamos decir. Los que se equivocan son los sabios, porque saben más de lo que realmente tienen que saber. Pero su propio conocimiento los lleva por mal camino. Muy clara y distintamente. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Estas tres cosas deben suceder primero. Estas tres cosas deben suceder primero. Aparecer en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Nos damos cuenta claramente de esto hoy? No hay lugar a dudas. No hay que andar a tientas. Estas son declaraciones claras en la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice, os decimos esto por autoridad del Señor, o por palabra del Señor, eso me basta. No necesito ninguna interpretación humana. La palabra del Señor me basta. Solo cuando le doy la espalda a la palabra es cuando vuelvo la cara a las interpretaciones. Pero me gustaría darle la vuelta y decir que prefiero dar la espalda a las interpretaciones humanas y escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, aleluya, cuando su llamado al despertar o voz de mando se haga oír, cuando la voz del arcángel resuene, cuando suene la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una palabra de promesa divina y permanecerá en nosotros hasta que estas cosas se hayan cumplido. Estas tres cosas que se enumeran aquí preceden al regreso directo de nuestro Señor. No hay absolutamente ninguna manera de que esto pueda cambiarse. Pueden leerlo más claramente en 1 Corintios, capítulo 15. Y aquí también, cualquiera que abra su corazón tendrá que decir amén cuando Pablo escriba. 1 Corintios 15, versos 51. Os anuncio un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán inmediatamente e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Se puede decir esto más claramente? Ahí está el llamado a despertar, la voz del arcángel y luego la trompeta de Dios. Así se nos informa en la carta a los tesalonicenses y se escribió de nuevo aquí. Porque sonará la trompeta e inmediatamente los muertos resucitarán incorruptibles. No después de 21 años o de 30 o de 40 años, sino inmediatamente los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Creemos esto? Así está escrito en la palabra de Dios. Y lo aceptamos y lo tomamos como una promesa divina. Y nadie necesita estar confundido o desorientado en eso. Pues Dios solo es responsable de lo que nos ha prometido en su palabra. Todas las promesas humanas conducen a la decepción. Y aquellos que las creyeron se quedarán con las manos vacías. Pero aquellos que ponen su confianza en Dios, no sé si todos podéis apreciarlo. No creo que todos podáis apreciarlo en la medida en que yo personalmente tengo que soportar y sufrir cuando escucho todas las diferentes interpretaciones y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Que haya alguien, tiene que haber alguien, que se pare en la palabra de Dios. Porque Dios no puede dejarlo todo en la confusión. Debe haber una dirección divina en algún lado, un apoyo divino, una causa en algún lugar a la que la gente pueda aferrarse en todo su corazón, o con todo su corazón. Y eso solo puede ser algo divino. Que Dios me castigue y paralice mi lengua antes de dar falsas esperanzas a la gente. Pues quiero presentarme ante el Señor con todas las personas que han creído en su palabra en este tiempo. Soy bastante franco al respecto. Cuando las personas de distintas confesiones siguen su propio camino y nunca han reconocido la verdad, eso también es un dolor. Pero es un dolor insoportable cuando las personas han absorbido la verdad durante un tiempo y luego siguen su propio camino o se rigen por otros o por sus propias interpretaciones. Ese dolor se vuelve insoportable. ¿Y qué dijo Pablo? Manténganse en la palabra como gloria mía en aquel día. Él quería que la iglesia se mantuviera fiel a la palabra de Dios. ¿Y qué escribió él a los corintios? Me temo que, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros corazones puedan corromperse y alejarse de la verdad. Ustedes conocen este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo escribe, 2 de Corintios 11, verso 1. Ojalá me permitierais que os mostrara un poco de insensatez. ¿No os parece? ¿Me permitís que os muestre insensatez? Porque os celo con celo de Dios. No con propio celo, sino con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, de algún modo, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros pensamientos puedan corromperse y os apartéis de la sencillez y la pureza en Cristo. ¿Quién era el maligno? El maligno. Fue Satanás, quien logró tomar la palabra de Dios y darle su propia interpretación. Y luego se la pasó a Eva. Pablo era celoso con celo divino. Había sido ordenado por Dios y era consciente de su responsabilidad. ¿Qué otra cosa podía hacer sino llevar la obra de Dios en su corazón día y noche? Os celo con celo divino, pero estoy preocupado, pues temo que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, y hay personas que piensan que a ellos no les puede pasar. Quizás ya les haya ya pasado. ¿Quién sabe? ¿Quién estuvo más cerca de Dios que Adán y Eva? Ahí estaba Adán, creado a imagen de Dios y como su hijo. Ahí estaba su esposa. Entonces, ¿quién estaba más cerca de Dios que estos dos? Y el diablo lo consiguió. Ningún ser humano debe dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad. En el momento en que el enemigo se acerca sigilosamente, toma la palabra de Dios y luego la interpreta un poco aquí y allá, deja de escuchar. No la escuchan más en absoluto la palabra de Dios, os envenenará y ni siquiera se darán cuenta. De repente sientes que algo es diferente y no sabes explicar por qué. Pero no, solo hay una cosa que hacer, aferrarse a la palabra original de Dios y no hacer concesiones. Esto no va dirigido contra nadie, sino, en todo caso, contra el diablo. Pero no contra alguna persona. A Pablo se le permitió explicar esto por nuestro bien, para que supiéramos el orden de los acontecimientos en este tiempo. Primero el llamado de atención, luego la voz del arcángel, luego la trompeta de Dios. Y por último, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que estemos vivos y quedemos, seremos arrebatados junto con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. No hay interpretación ni perspectiva en ello, porque será como está escrito. ¿O cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo está escrito? Al 100%. Al 100%. Dios ha asumido la responsabilidad. Será así y no de otra manera. Puede que estemos un poco callados por el momento, pero llegará el día en que nuestro gozo será profundo y sincero, porque Dios nos ha preservado pacientemente en su palabra. Por supuesto, todos quieren acelerar los planes de Dios. A mí también me gustaría ayudar en ello, pero nos podemos olvidar de eso. Con lo que estamos tratando de hacer, solo estamos obstaculizando el camino de Dios. No aceleramos nada, solo lo retrasamos con nuestras propias acciones. Pero entonces, cuando nos pongamos a disposición de Dios y digamos, Señor, aquí estoy, puedes contar conmigo. Él hará su parte. Leamos en Romanos 8, verso 29 y 30. Romanos 8, versos 29 y 30. Esto es lo que está escrito aquí. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. Así está en la palabra de Dios y así será. Voy a ir un paso más allá. Esta es ya nuestra realidad hoy. Aunque todavía no lo veamos plenamente realizado, le damos a Dios el beneficio de la duda y decimos, Señor, así como lo has dicho tú, que así sea. O así es. El versículo continúa, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No es que lo hará, sino que ya lo hizo. ¿Quién puede creer esto? ¿Quién puede creer realmente que esta obra redentora de nuestro Dios está completa? Y que Él se ha sentado a la diestra de Dios para siempre, esperando hasta que todos los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Él ha cumplido la obra, o culminado la obra, pero tenemos que creer para que esa obra culminada se convierta en una realidad divina en nosotros. Cada promesa de Dios es sí y amén, pero solo puede cumplirse cuando se recibe con fe. En Romanos 6 leemos una palabra maravillosa en el versículo 5. Romanos 6, verso 5. Porque si hemos estado unidos en la semejanza de la muerte, mucho más lo estaremos en la semejanza de su resurrección. ¿Lo creen? Amén. No nos queda más remedio, que creer lo que se nos ha dicho en la palabra de Dios. Porque si hemos estado unidos en la semejanza de la muerte o de su muerte, mucho más lo estaremos en su resurrección. Gloria a nuestro Dios. Luego en 2 Corintios capítulo 5 leemos lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5. Versos 14 y 15. Aquí dice, porque el amor de Cristo nos obliga, ya que estamos convencidos de que uno murió por todos. Por lo tanto, todos murieron. y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Uno murió por todos. Por lo tanto, todos tienen vida a través de Él. Ya no vivan para sí mismos, sino para el Señor que murió por nosotros. En el mismo capítulo, en el capítulo 5, en 2 de Corintios, encontramos un pensamiento en el verso 5 que merece la pena destacar. Aquí dice, ahora bien, el que nos preparó para esto es Dios y nos ha dado el Espíritu como garantía. Pablo está hablando aquí de la puesta a un lado de la edificación en el cielo. Él preferiría no ser despojado primero, sino revestirse. Y luego continúa escribiendo en la última parte del verso 4 y dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y luego continúa, ahora bien, el que nos ha preparado para este mismo fin es Dios, que nos ha dado el Espíritu como garantía. No es una doctrina, sino el Espíritu Santo. Es la garantía de nuestra redención y transformación corporal. Esto debe enfatizarse muy claramente. ¿De qué sirve la mejor enseñanza sobre el rapto, sobre la creencia en el rapto, sobre la composición de todas las cosas? Dejémoslo así por ahora. Si el poder que se supone que nos transformará y nos llevará no está en absoluto en nosotros, entonces bien, podríamos ser un motor que no tiene aceite en sus engranajes ni chispa. Amados, si esperamos el regreso del Señor y la transformación de nuestros cuerpos, cuidemos de que la promesa divina necesaria para ello se haya convertido en una realidad en nuestras vidas. Pues de lo contrario, puedo decirme a mí y a nosotros, hoy con la última certeza, estamos esperando en vano. Y eso es todo. Nadie puede esperar que me ponga aquí y les diga, todos iremos al cielo. Tengo que decirles la verdad. Pero Dios se para por ello y da lo que necesitamos. ¿No es así? No podemos dárnoslo a nosotros mismos. Él lo ha prometido y sus promesas son sí y amén. Leamos esta palabra en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, verso 18. 2 Corintios 1, a partir del verso 18. Aquí se nos dice, 2 de Corintios 1, a partir del verso 18. Pero Dios da la garantía de que esta palabra que os ha sido enviada a vosotros no es sí y no. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? La palabra predicada por estos hombres de Dios, apartados para el servicio y el ministerio, no era sí y no, ni ir y venir, sino que era cierta. Era sí y amén. Y hoy sigue siendo sí y amén la misma palabra. Y tenemos un acuerdo interno con esta palabra. Lo leo de nuevo. Pero Dios es el garante de ello. ¿Saben lo que es un garante? Cuando firmas algo, te comprometes y si no puedes pagar ni liquidar, te embargan. Garantizar o ser garante es lo último que una persona debería hacer. Pero Dios puede garantizar. Y Él ya lo ha hecho. Él lo ha hecho. Él dio las promesas. Nosotros creemos en ellas. Las promesas de la palabra de Dios son sí y amén. Y ninguno de los que confían en Él será decepcionado. No, todas las cosas que están por venir sucederán, tal como Dios lo ha dicho. Los últimos serán los primeros, y se cerrará la puerta entonces. Y entonces podrán suceder todas las cosas que aún estamos esperando. Pero Dios es la garantía de que nuestra palabra para con vosotros no es sí o no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue predicado entre vosotros por nosotros, incluso por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no. Es el verso 19. Ciertamente no. Jesucristo no fue sí y no, sino sí y amén. Y así es la palabra de Dios, sí y amén. Él es la palabra hecha carne. Y si afirmamos ser una novia de la palabra, tenemos que creer cada palabra tal como está escrita. Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue sí y no. Él fue sí y amén, y sigue siéndolo hoy. Él es el Alfa y el Omega. Ha garantizado que se cumplirá cada una de sus palabras en su pueblo. Y luego se nos dice aquí, pero en Él se ha cumplido el sí. En Él vino la afirmación, el sí. En Cristo Dios ha dicho sí, en Cristo Dios ha dicho amén, para ti y a mí, a la realización de todo el plan de salvación de Dios. En Cristo Dios dijo sí, en Cristo Dios ha dicho amén. ¿Lo hemos entendido? La obra de Dios está llegando a su fin en este último tiempo que comenzó entonces. El versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios, no por mis promesas, ni por lo que dice la gente, sino porque en Él el sí es para todas las promesas de Dios. Por lo tanto, a través de Él, el amén también se ha cumplido para la glorificación de Dios a través de nosotros. En Cristo, Dios pudo decir sí y amén a la vez. Él pudo dar y confirmar la promesa y su realización al mismo tiempo y situarse en medio como garante. Pues Él sabía que todo saldría bien. Con Dios todo sale bien. A veces miramos las cosas y nos preguntamos, ¿qué será de ello? No se preocupen. Todo lo que Dios hace está perfectamente hecho. En Cristo Dios ha dicho sí. En Cristo Dios ha dicho amén. Pero a través de nosotros estamos incluidos, no excluidos. Por lo tanto, leo de nuevo el versículo 20. Porque toda o para toda promesa de Dios, en Él está el sí. Y a través de Él también el amén, para la gloria de Dios a través de nosotros. Él, por la entrega de su cuerpo, Él compró una iglesia que ahora forma su cuerpo. Y nosotros somos miembros de este cuerpo del Señor, y Él es la cabeza. En Él tuvieron lugar tanto el sí como el amén, para gloria de Dios a través de nosotros. Verso 21 dice, ahora el que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ha ungido es Dios. El que también nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo como garantía. ¡Qué palabras tan poderosas! No descansaré hasta que... Y quiero avanzar más. Dios no podrá descansar con su pueblo ni llevarnos a casa hasta que estos pasajes bíblicos se hayan convertido en una realidad divina en todos nosotros. Muchos están ungidos con el Espíritu Santo en estos días. De eso no hay duda. Pero ¿quién está sellado? Lo que perdura para siempre es el sellado. Lo oímos en el sermón del hermano Branham. Cuando todo está en orden, entonces el sello es puesto. Y la cosa está segura y no puede tocarse más. Queda asegurada hasta que haya llegado a su destino. Hoy la gente cree, mañana no. Hoy caminan, mañana se sientan. No saben hacia dónde van a ir. Una persona que tiene el sello de Dios, déjenme leerlo de nuevo. Pero aquel que nos confirma en Cristo y nos ha ungido, ese es Dios. Él que también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado el Espíritu como garantía en nuestros corazones. ¿Dónde pondrá Dios su sello? Su sello en lo divino que esté en nosotros. Donde quiera que Él haya podido traer nueva vida y a través de la sangre, la palabra y el Espíritu, habrá un sello divino en nosotros. No solo una unción, sino el sello de Dios como garantía. Hay otro pasaje en la Epístola a los Romanos que da testimonio claro de esto. Romanos 8, verso 11. Dice lo siguiente: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. No por una doctrina, no por lo que se declara como revelación hoy en día, no por algún conocimiento, sino Él dará vida a vuestros cuerpos mortales a través de su Espíritu que mora en vosotros. Esta es la palabra de Dios y no hay forma de evitarla. Dios nos ha mostrado este camino. Él nos ha revelado su palabra como verdad. Hoy nos hace saber que es fiel, que vela por su palabra, para que se hagan realidad para todos los que creen. Ahora, si está en Efesios 1:13 que hemos sido sellados, no lo leeré de nuevo, ya que se nos acaba el tiempo, pero las palabras ya han sido escritas todas, no para deprimirnos ni desanimarnos, sino para dejarnos claro. Escuchen, os he hablado, os he redimido, os he revelado mi palabra y mi voluntad, os he dado a conocer el tiempo y la hora y el mensaje. Habéis oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora se están preparando para ser raptados y luego, por gracia, Él nos muestra cómo podemos llegar allí y cómo puede suceder. Ser llamados, aceptar la palabra de verdad y luego ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando llegue entonces esa hora, el poder de Dios nos transformará a todos. Dios siempre envía su palabra y su Espíritu al mismo tiempo. Primero su palabra y luego su Espíritu, para hacer de su palabra una realidad divina. Nosotros lo necesitamos. Lo necesitas tú y yo también. Y permítanme decirles, no superficialmente, sino por profunda convicción, el mismo Dios que veló por todos los que formaban parte de su gran plan de salvación, en torno a los cuales se tejió la palabra de la promesa divina, y vino de repente el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Vieron cumplida la palabra ante sus ojos y compartieron lo que Dios había hecho. No nos preocupemos. Creemos en la palabra y también creemos que Dios da su Espíritu, su poder y su sello a esta palabra. Y creemos que será su poder el que nos transformará y nos llevará a la inmortalidad. Al igual que todos los demás, no esperamos en vano. Nosotros, ellos no esperaron en vano y nosotros tampoco. Cuando el llamado se produzca en esta medida, la lluvia tardía caerá de improviso sobre todos los primogénitos antes de que se recoja la cosecha. Y entonces el corazón estará lleno de risa y la lengua de alabanza. Dios no nos dejará algo sin cumplir, porque todas las promesas, incluida la de transformar nuestros cuerpos mortales y darles vida, Dios ya nos ha dado en Cristo al mismo tiempo el sí y el amén. ¿De qué debemos preocuparnos entonces? Solo de una cosa. Señor, permíteme estar ahí. Guárdame en tu gracia, en tu amor, en tu palabra y en tu obediencia. Deja que recorra tu camino hasta que pase de la fe a la vista. Señor, dame tu fuerza, porque luego me transformará y me elevará por encima de la tierra. Sí, debe haber una fuerza, un poder que nos eleve. Sí, debe haber un poder y fuerza muy grande para ello en todos nosotros. Y eso no lo traemos con nosotros, sino que Dios nos lo regala. Resumamos muy brevemente. Todo lo que iba a suceder en el plan de salvación de Dios estaba escrito en este libro sagrado, la Biblia, la preciosa palabra de Dios. Está escrito aquí todo lo que iba a suceder en el plan de salvación de Dios. Y nosotros que vivimos en estos días, creemos en la palabra de la promesa de Dios para estos días. Nosotros que participaremos en la transformación en el rapto, creemos que las palabras de la promesa son necesarias para participar en ellos. ¿No es así? Por supuesto, están dirigidas a nosotros y solo pueden hacerse realidad si creemos en ellas. Y la fe, por supuesto, provoca un acto de Dios, o sea, la realización de la promesa divina que se nos ha dado. Y tan seguro como que el Señor dice, os enviaré un profeta antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, para que nuestros corazones vuelvan a sintonizar con la palabra de Dios, para reajustarnos, para devolverles la armonía divina. Tenemos una esperanza legítima de estar entre los elegidos, porque hemos escuchado el llamado a despertar, el llamado de atención. He aquí que el novio viene. Salid a su encuentro. Ahora queremos asegurarnos de que hay suficiente aceite en nuestras lámparas y en las vasijas para que no nos falte de nada a medianoche. Y Dios ya se ha ocupado de eso también. ¿Anhelan ustedes que Dios nos llene a todos una vez por todas para que se produzca una inundación espiritual? Caen gotas de gracia. Envía los ríos de bendiciones, oh Dios. Sí, habrá una inundación espiritual por el Espíritu de Dios, como si los cielos se rasgaran para que el Espíritu de Dios caiga una vez más sobre el pueblo de Dios. Si un aguacero, que dice en Zacarías 10, verso 1, pide al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía y temprana, y Él es el Señor quien hace las nubes, la tormenta, si todavía Él lo hace hoy, el que dio la lluvia temprana dará la tardía, todo a su debido tiempo. La palabra lo precede y el Espíritu le da vida. Se alegran de que Dios os haya incluido en su plan para que, como dice la Escritura, creamos y nos aferremos a su palabra hasta que se cumpla la última promesa y pasemos de la fe a la vista. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie para orar juntos. Quizás cantemos un coro para la gloria de Dios. Y luego me gustaría pedir que nos unamos en oración para agradecer a nuestro Dios por su palabra, por su gracia y por todo lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros por su gracia. En reverencia y devoción venimos ante el rostro de nuestro Dios. No estamos en cualquier lugar ahora, sino reunidos ante la presencia de Dios, que nos ha hablado a través de su santa palabra, y nos inclinamos ante Él en polvo y en cenizas. Que Él nos bendiga, nos eleve, fortalezca nuestra fe, nos dé nueva fuerza, nueva confianza, nuevo valor, y cuando sea necesario, nueva claridad sobre su palabra y sobre lo que sucederá en su regreso. Juntos queremos cantar al Señor y luego adorarlo. Cantamos, eres digno, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Padre Celestial, te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón por el gran privilegio de poder reunirnos en tu nombre, en tu presencia, ante tu santo rostro, para escuchar tu santa palabra, creer en ella y tomar parte de ella. ¡Qué confianza fluye de tu palabra a nosotros! ¡Qué seguridad de fe recibimos en tu presencia! ¡Qué claridad! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué debemos decirte? En medio de toda confusión, la palabra profética se mantiene más firme que nunca. ¡Aleluya! Y brilla como una luz brillante en un lugar oscuro. Dios fiel, gracias por sostenernos en tu gracia y en tu palabra, bajo la sangre del Cordero, hasta el final, hasta que pasemos de la fe a la vista. Amado Señor, tú nos has mostrado el último llamado, el llamado de atención a despertar el mensaje A través de ello, todas las promesas que están por venir nos has mostrado y las has colocado frente a nuestros ojos y en nuestros corazones. Aquí estamos ante tu santo rostro para escuchar tu santa palabra, para creerla y participar en ella. Tú has tomado la responsabilidad. Tú eres garante del nuevo pacto. Aleluya. Y tienes un pueblo del nuevo pacto, un grupo comprado por tu sangre, porque tú dijiste, este es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, te doy las gracias por Gólgata. Te doy las gracias de que tú hayas resucitado, de que le hayas quitado el poder a la muerte y hayas vencido al infierno y a Satanás y nos hayas regalado vida eterna, que nueva vida eterna hayas puesto en la luz. Aleluya, aleluya a tu santo nombre maravilloso. Y esto no es una doctrina nueva, eso es realidad divina. Nuestra redención, nuestra transformación, nuestra ascensión al cielo, todo es realidad divina. Aleluya, te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso. Por una gracia tan grande, nos faltan las palabras y el idioma. Gloriosamente, te encontrarás con tu pueblo en tu palabra, Señor. Que ahora tu espíritu se añada a tu palabra, para que tu palabra como simiente divina pueda traer vida en nosotros, para que produzca o salga la luz y la palabra pueda hacerse una realidad divina. Dios Todopoderoso, tú sabes lo que nosotros sentimos en nuestros corazones. Por un lado nos sentimos como los más indignos, pero Señor, hemos recibido gracia. Y esa gracia la alabamos y te damos las gracias a ti por ello. Que tus manos atravesadas se mantengan sobre el grupo comprado por tu sangre. Manténlos en tu palabra para la honra de tu nombre. En ti, el divino sí y el divino amén está para la gloria de Dios a través de nosotros. Y tú regresarás para glorificarte en los tuyos. Aleluya. Señor, glorifica tu nombre. Y tú nos dices, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Glorifica tu nombre, confirmando tu palabra a través de poderosas señales y maravillas. Oh Señor, para que tu iglesia pueda recibir vida espiritual y divina, tu espíritu tiene que entrar y alcanzar hasta los huesos mortales o muertos. Oh Señor, te alabamos y te adoramos. Salvador, no ha faltado nada en la proclamación. Como Pablo en aquel entonces pudo decir, así nosotros podemos decirlo ahora, que no nos hacemos culpables en la sangre de algún hombre, porque hemos anunciado todo el consejo de Dios de forma verdadera, según la Biblia, y así podremos pararnos ante Dios y todos los que han escuchado la palabra verán y vivirán las promesas divinas como realidad divina. Señor, te doy las gracias por ello y alabo a tu sangre, tu palabra y a tu espíritu. Sé tú con tu pueblo, Señor, y muéstranos ante nuestros ojos lo que nosotros nos hemos hecho viéndolo divinamente. o sea, hijos e hijas de Dios, elegidos, santificados. Señor, te damos las gracias por ello, de que tú hayas hecho con nosotros algo así por tu gracia. A ti, el Dios Todopoderoso, encomendamos toda la obra y su culminación. Es tu obra, Señor Jesucristo, tu obra en donde estamos parados. Señor, te damos las gracias por ello. Y alabamos y glorificamos tu santo nombre, el cual tú nos has revelado así tan maravillosamente, el nombre de Jesús, en el cual toda banda es rota, toda maldición se elimina. Señor, te damos las gracias por ello. Perdón de los pecados y salvación debe ser predicado a todas las naciones. Amado Señor, tu salvación es revelada. Muestra tu poderoso brazo. Despierta a los muertos con tu palabra. Señor, que nuestros corazones ardan mientras tú hablas con nosotros. Te doy las gracias por tu preciosa palabra. Más claro no podría ser. Aleluya. Honra y adoración, ahora y por toda la eternidad, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.